Mujeres con historia.
Nuestra protagonista de hoy es un auténtico ejemplo del sueño americano. Nieta de una esclava de origen africano, logró confeccionar diseños con tanto arte y estilo que las familias con poder y dinero como los Rockefeller, los Roosevelt o los Kennedy le pedían vestidos exclusivos para bodas, puestas de largo de sus hijas u otros eventos especiales. Sin embargo, ningún miembro de estas familias tan clasistas fue honesto reconociendo públicamente el valor de esta gran mujer, porque les daba vergüenza que la gente supiera que la persona que vestía a sus esposas e hijas era negra. Hoy vamos a conocer la historia de la primera diseñadora afroamericana de alta costura, que comenzó siendo una costurera de Alabama y terminó realizando diseños para estrellas de Hollywood y mujeres de la alta sociedad norteamericana. Fields are deathly silent. Ann había nacido en Clayton, Alabama, y llevaba en la sangre el arte de la costura. La gran pionera fue su abuela, una mujer muy fuerte que nació esclava en una plantación y tuvo que soportar los abusos del dueño con el que tuvo a su hija, Janie. Ambas cosían muy bien y tras su liberación montaron un pequeño taller de costura donde cosían de forma artesanal vestidos para las grandes damas de Alabama. De esta forma, Ann fue aprendiendo y dicen que tenía un talento innato para bordar flores. Ese será posteriormente uno de los detalles que identificarán los trajes diseñados por ella. Cuando tenía 16 años, su madre, que estaba a cargo del taller de costura tras el fallecimiento de la abuela, fallecía repentinamente, dejando inacabados unos vestidos que había que entregar en pocos días. Ann, llena de dolor por la pérdida de su madre, no tuvo más remedio que intentar terminar los vestidos tal y como les había visto hacer cientos de veces. Las clientas quedaron muy satisfechas y Ann siguió trabajando, pero tenía su secreta ambición: crear sus propios diseños. Fields are deathly silent, where the cotton used to grow. Al poco se casó con Lee Cohen, que era muy tradicional, y le pidió que dejara de trabajar para ocuparse de la casa y los hijos que pudieran tener. Ann se quedó embarazada y tuvieron a su único hijo, Arthur. Estuvo sin trabajar durante un año más o menos, pero la mujer de un mandante de Florida, que sabía lo bien que cosía, le tentó pidiéndola que se convirtiera en su diseñadora en exclusiva. Si aceptaba, le daría plena libertad para crear lo que ella quisiera. Aquel ofrecimiento era el sueño que había estado siempre esperando: poder diseñar sus propios vestidos. Estaba tan loca de alegría por aquel trabajo que no pudo rechazarlo, por mucho que su esposo se enfadara. New York is in New York without you, love. So far in... Existía un hándicap. Ann sabía que tenía que prepararse mejor y se trasladó con su pequeño Arthur a una escuela de diseño de Nueva York. Aquello fue la gota que colmó el vaso de su marido y al final le pidió el divorcio. Ann se encontraba sola en Nueva York, tenía que cuidar de un bebé y encima asistir a clases para aprender lo único que le faltaba: algo de diseño para confeccionar sus vestidos. Cuando llegó a la escuela se encontró con el impedimento de que el director no sabía que ella era negra y le quiso apartar de los alumnos blancos. Aún así, Ann insistió, reivindicando que ella había pagado igual que todos los alumnos y que tenía derecho a que le enseñaran. Finalmente, el director cedió, dándole clases, pero totalmente aislada y apartada del resto de compañeros. Ann sufrió en silencio la humillación y se concentró en sus diseños. La maestría que tenía era tal que cuando se graduó, la mayoría de los trabajos que había realizado, sus profesores le pidieron permiso para enseñarlos a sus compañeros y también a los nuevos alumnos como ejemplo de cómo había que coser y hacer las cosas bien hechas.
Por fin, en 1919, con su título de diseñadora bajo el brazo, regresaba a Tampa, donde abrió su primer taller al que llamó Annie Cohen. El éxito fue inmediato y tuvo que contratar a 18 costureras para que la ayudaran a satisfacer la demanda de pedidos. Poco a poco fue ahorrando y se atrevió a dar el salto abriendo su taller en el barrio de Harlem, en Nueva York. Le acompañaba su inseparable hijo, que le asesoraba en el terreno comercial para intentar sacar algo de beneficio. Porque Ann era un monstruo del diseño y la costura y le encantaba su trabajo, pero era un auténtico desastre para las finanzas. Los clientes se aprovechaban pagando precios irrisorios si lo comparaba con trabajos similares o peores, realizados por diseñadores blancos que cobraban el doble o el triple de dinero. Ann tenía que asumir que era un precio que debía sufrir para que las blanquitas se decidieran a encargarle sus vestidos. Ann enviaba género confeccionado por ella y su equipo a grandes almacenes como Henry Bendel, Neiman Marcus o Saks Fifth Avenue, que vendían sus creaciones. En plena efervescencia, cuando estaba consolidando su clientela y economía, llegó la Gran Depresión y subsistió como pudo, rebajando muchísimo los precios, tanto que apenas le quedaba margen de beneficio. Para colmo, sus diseños no podían llevar su firma, primero porque algunas blanquitas no hubiesen comprado un vestido creado por una negra, y también porque los almacenes tenían la costumbre de poner el nombre del almacén a todas las etiquetas de las prendas que vendían. Por ejemplo, la actriz Olivia de Havilland compró uno de los diseños de Ann en uno de esos grandes almacenes para lucirlo en la gala de los Oscar cuando ganó la deseada estatuilla a la mejor actriz en
1946.
Ann quedó encantada al ver que una de las grandes estrellas de Hollywood llevaba uno de sus diseños. Pero ni la actriz ni el público sabían que lo había creado ella, porque llevaba la etiqueta de aquellos grandes almacenes donde los había comprado. No obstante, el trabajo de Ann Love era cada vez más reconocible. Su estilo cosiendo no dejaba indiferente y llevaba su propio sello nada más mirarlo. En 1947, el periódico New York World confió en ella para que cubriera la primera semana de la moda en París, donde conoció a Christian Dior, con el que entabló amistad y quedó realmente asombrado al comprobar las increíbles habilidades que tenían. Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Ann volvió a tener clientela con gran poder adquisitivo. This magic moment. Los eventos como ir al ballet o ir a la ópera, la presentación de nuevas debutantes y bodas varias le estaban generando mucho trabajo y beneficios. Así que decidió abrir un nuevo taller mucho mejor, situado en el antiguo, era mucho mejor que el antiguo, y lo llamó Ann Love's Gowns, donde su hijo llevaba todas las cuentas y además era su socio. Sweeter than wine. Todo iba fenomenal. Los Dupont, los Rockefeller, los Roosevelt querían diseños creados por Ann, y ella también quería que sus modelos fueran lucidos por gente importante.
Me encanta mi ropa y soy particular acerca de quién la usa. Me he convertido en una snob de la moda.
El momento más álgido de su carrera fue cuando la madre de Jacqueline Bouvier, futura esposa de John Fitzgerald Kennedy, le pidió que diseñara el vestido de novia de su hija. Ann quedó muy halagada con la propuesta. En ese momento, JFK era un senador ambicioso con intención de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos, un sueño que lograría unos años más tarde. La madre de Jackie, pues, había lucido uno de los diseños cuando se casó por segunda vez, uno de los diseños de Ann Cole, y sabía que era la persona idónea para crear algo especial. En cambio, a Jackie pues no le pareció nada bien aquella idea. Ella deseaba un vestido sencillo, creado por un diseñador francés, pero Joseph Kennedy, su futuro suegro, encargado de supervisar todos los detalles de la boda, que además iba a pagar él, dijo que de eso nada monada, que debía lucir un vestido que dejara huella para la posteridad, y desde luego que la dejó. Anne creó un diseño innovador con escote barco que terminó creando tendencia. 50 metros de tafetán en color marfil para confeccionar todo el vestido y, por supuesto, sus bordados florales tan característicos en vestido, guantes y velo. El encaje del velo vino directamente de Venecia para la boda, la que calificaron como la boda del siglo. Pero no solo creó el traje de la novia, sino también los trajes rosas de las damas de honor. Lo llamativo del caso es que Anne casi no llega a tiempo porque 10 días antes de la boda se rompió una tubería en su taller de costura que malogró el vestido de Jackie y los de 10 vestidos de sus damas de honor. El precio acordado había sido $500 por todo, unos 5.000 de ahora. Un precio muy barato para el costo de materiales y trabajo artesanal que realizaron. A Anne le compensaba porque creía que realizar aquel vestido le supondría mucho prestigio. Lo malo es que después del accidente le supuso pérdidas, pues además de tener que comprar todos los materiales de nuevo, tuvo que suspender todos los encargos que tenía y dedicarse día y noche junto con su equipo para llegar a tiempo y no retrasar la boda. Su prestigio, todo por lo que había luchado hasta ese momento, estaba en juego. Ni tan siquiera avisó a la familia Kennedy del problema que había tenido, asumiendo todos los gastos y encima casi se arruina. Lo peor fue que viajó personalmente desde Manhattan a Newport, Rhode Island, para entregar todos los vestidos. Y cuando llamó a la puerta, el servicio le dijo que tenía que entrar por la puerta de atrás, que lo tenía que hacer como todo el personal de color, a lo que Anne respondió:
si tengo que usar la puerta trasera, no van a tener los vestidos. Los vestidos van donde voy yo.
Al final no les quedó más remedio que dejarla entrar por la puerta principal. La pareja, formada por el senador más guapo y ambicioso del momento, con la reportera dicharachera más popular y bella, se celebró en septiembre de 1953. El patriarca de los Kennedy lo había orquestado todo. Él los presentó y él supervisó todos los detalles de la boda. Poco le importaba la intensidad del amor que se tuviesen o que su hijo le pusiera los cuernos en incontables ocasiones, tantas que Jackie quiso divorciarse y su suegro le ofreció, según los rumores, $1,000,000 para que se quedara y no arruinara la carrera política hacia la presidencia de su hijo. Como Jackie cumplió, se supone que su suegro también lo hizo. En cuanto al reconocimiento como diseñadora de Anne Love, al crear uno de los vestidos de boda más valorados de todos los tiempos, ese reconocimiento fue matador porque ningún medio de comunicación mencionó su nombre, solo uno y muy veladamente. Era muy ruin, racista y muy triste porque todos sabían que Anne Love, la diseñadora negra, era quien lo había creado. De esa forma, todos la convirtieron en el secreto mejor guardado de la alta sociedad norteamericana. De hecho, pasado el tiempo, cuando Jackie le preguntaban quién había creado su traje, ella solo decía: creo que una persona de color. En 1958, su querido hijo Arthur, su apoyo, sufrió un accidente de tráfico que le quitó la vida. Y Anne comenzó de nuevo a tener problemas de liquidez. Las clientas abusaban de su buena voluntad y le pagaban tarde, mal o nunca, después de obligarla a bajar los precios al máximo. Tanta desidia le causó el cierre de su negocio porque no tenía con qué pagar las facturas y se puso a trabajar para otra diseñadora. Pero aquel trabajo duró muy poco. Encima comenzó a tener problemas con la vista. Le operaron de una catarata y conservó algo de vista en ese ojo. De nuevo, se repuso como el ave fénix y su equipo fue el sostén para seguir adelante, abriendo en 1968 el Dyer and Love Original en Madison Avenue de Manhattan. Era la primera diseñadora afroamericana a tener un local en un sitio tan prestigioso, diseñando modelos exclusivos para la alta sociedad de la época. Además, adoptó a una niña, la que llamó Ruth, para darle todo el cariño que ella no podía darle a su querido Arthur. Pero un glaucoma en el ojo y la persecución de Hacienda reclamándole impuestos atrasados terminaron de darle la puntilla. No tenía dinero para pagarse la operación, tampoco para abonar los impuestos, y desesperada intentó pedir ayuda. Amigos de los almacenes con los que había trabajado le dieron algo de dinero para mantener abierto el negocio, pero no suficiente ni para la operación ni para pagar los impuestos. Entonces llegó el milagro. Dicen las crónicas que un amigo anónimo pagó la deuda. No está confirmado quién fue, pero los rumores de entonces fijaron el objetivo sobre Jacqueline, viuda de JFK, que al enterarse de la proeza de Anne cuando tuvo que rehacer todos los vestidos de su boda en un tiempo récord sin pedir nada a cambio y sin quejarse, decidió compensarle al ver su dramática situación. Lowe reabrió su negocio gracias a la generosidad de este supuesto anónimo y lo mantuvo en auge hasta los 71 años cuando decidió jubilarse. Cuentan que en su mejor época tuvo a su cargo a 35 personas trabajando para ella y realizaban unos 1.000 vestidos al año. En febrero de 1981 fallecía tras una larga enfermedad, heredando todos sus bienes y negocio su hija, Ruth Lowe. Había tenido éxito profesional, pero sus clientes nunca se atrevieron a decir en público lo que le decían a ella en privado. Su sueño, es cierto que se había cumplido, pero hasta su muerte siguió siendo el secreto mejor guardado de la alta sociedad norteamericana. Lo más seguro es que nunca hubiese imaginado que, pasado el tiempo, el prestigio y el reconocimiento negado durante tantos años llegaría. Ocurrió en el año 2000 cuando el Museo John Fitzgerald Kennedy incluyó el vestido de novia de Jackie, donde al contemplarlo se podía leer un diseño original de Anne Cole Lowe. De nuevo Jackie se cruzaba en su camino y le daba por fin el sitio en la historia de la moda que se merecía. Desde entonces su figura fue reivindicada y se pueden contemplar otras creaciones de la diseñadora en el Met Costume Institute, en el Fashion Institute of Technology o en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de la Institución Smithsonian. Asimismo, se han publicado dos libros infantiles que relatan su vida como vivo ejemplo de faro de luz para otras niñas afroamericanas que desean también comprobar que los sueños se pueden cumplir. Nosotros nos sumamos a este reconocimiento mundial porque, si no fuera por la rosaventera María Toro, pues yo no hubiese descubierto la creatividad de esta pionera de la moda cuyas frases han sido interpretadas perfectamente por mi compañera Sara Iturbide. ¿Qué le iba a decir a Anne? Que una nieta de esclava se convertiría en la primera diseñadora afroamericana cuyos diseños exclusivos llevarían grandes actrices de Hollywood y mujeres de la alta sociedad estadounidense. Ella siempre tuvo muy claro que
todo el placer que he tenido en esta vida se lo debo a la costura.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.